cita la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Mírale la cara. Mírala en el barrio. Mírala con los pibes. Mírala en el merendero y con el micrófono. Con la casaca y las ganas. Con las compañeras y amigas. En los plenarios y en la calle. Mírala. Que se te grabe. Que nunca desaparezca. Mírala para nunca más preocuparte por una catedral, un patrullero o una pared pintada. Mírala y déjate de joder con las caras tapadas, en algún cascote. Mírala y decime si no te sentís un forro. Mírala y pregúntate si vas a seguir hablando sobre cómo iba vestida, sobre la hora que era, sobre el lugar y dónde estaban esos padres. Pregúntate si andabas sola y sentite una mierda. Mírala y volvé a decirles violentas si te dan los huevos. Mírala y decime que no pueden estar hartas, enojadas, angustiadas. Mírala y salí a las calles con tus compañeras. Mírala y discutile a los machitos de tus familias, amigos y compañeros. Mírala y habla de un Estado ausente y una justicia cómplice. Mírala y no te olvides del violador suelto, del juez que lo libera, de la yuta no haciendo nada. Mírala y no permitas nunca más el chiste misógino en la oficina, el golpe que se escucha en la casa de la vecina. Mírala y no mires para otro lado. Mírala y deja de decirle piropo al acoso y violencia a la violencia machista. Mírala y no desvíes la mirada cuando nos gritan, tocan, ningunean, ridiculizan y golpean. Mírala y hacete cargo del cupo, del correte, de dejar avanzar. Mírala y cágate en tus privilegios que nos hacen de pared cuando queremos gritar. Mírala y nunca más se te ocurre decirles cómo luchar, cómo expresarse y en qué forma hablarles. Mírala y que te quede bien claro. Micaela es nuestra lucha y hambre de justicia. Mírala y que te quede claro que no vamos a parar, que Micaela es un llanto colectivo y un abrazo común, que hoy en los barrios suspendemos el taller de mujeres para pasarnos el mate entre lágrimas que prometen justicia. Mírala, para siempre y nunca te olvides. No van a parar nunca, porque si paran, le fallamos a la negra y a todas las que no están. Mírala, porque la negra no lucha más. Pero acá están ellas, y juran vencer. Comienza a sonar la chimenea. ¡Bienvenidas!
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, alerta y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Bienvenido vecino, vecina del barrio Alberdi, esto es una nueva emisión de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, en una nublada, gris mañana de Córdoba, podríamos decir triste también, ¿no? No estamos bien, estamos tristes, por esto que le pasó a Micaela, por estas cosas que vienen pasando, el agua envenenada, bueno, situaciones que se repiten, ¿no? Y que por lo menos deben llamarnos a la reflexión. De eso se trata, con eso abrimos. ¿Cómo te va, Rodrigo? Hola, Marcelo, buen día.
Buen día, Pablo, buen día a todos los vecinos, vecinas. Comenzamos un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Buen día, Marcelo Daniel Bucci, ahí en los controles y puesta al aire, como siempre, firme al pie del cañón. Sí, comenzamos con un texto de... La autora es Julieta Gugliotella. Se hizo viral por ahí en las redes sociales, en varios medios alternativos, ahí se estuvo difundiendo. Habla un poco, creo, de lo que quieren decir las mujeres en este momento con todo lo que está pasando. Es increíble, lamentable, muy triste. Hay que hacer algo urgente para que esto cambie.
Pero más allá de decir, porque esto es siempre lo mismo, de decir hay que hacer algo, ¿no? Y la responsabilidad que nos cabe por ahí a los varones, ¿no? De repensar un montón de cuestiones. Que nos pasan, hoy lo íbamos hablando esta mañana temprano con mi hija, con mi mujer, con mi compañera, pero donde digamos abordamos todas estas cosas, ¿no? Desde los insultos, desde cuestiones que por ahí uno los tiene asimilado en lo cotidiano y que en realidad sin darnos cuenta alimentamos ese machismo, ¿no? Ese machismo que termina transformándose en violento.
Totalmente.
Y yo creo que esto tiene que ver con la igualdad de derechos, con la igualdad, ¿no? Con poner en un pie comunitario de igualdad al varón y a la mujer. No se trata acá del hombre, ¿no? Sino de varones y mujeres. Y bueno, y las demás diversidades que hay. Parece que tratar de reflexionar, ¿no? Para que estas cosas no ocurran nunca más. Me animo escuchando en la radio que no solamente no hay calificativos para este tipo, el que mató y violó y asesinó a Micaela, sino que también había tenido una situación con una niña de 13 años, o sea, una cosa espantosa, ¿no? Realmente. Pero bueno, me parece que si nosotros no lo reflexionamos desde lo nuestro, desde lo cotidiano, me parece que no sirve de mucho lamentarse, ¿no?
Totalmente, algo estructural y hay muchas cosas que están totalmente naturalizadas y creo que hay que empezar por eso.
El papel de la justicia, ¿cómo va a haber, ¿no? un juez que libere un tipo con semejantes antecedentes y que siempre como que al más débil no se le cree, ¿no? En este caso le toca a la mujer, puede ser en otro caso a los niños y niñas, ¿no? Y siempre no se les cree y mientras tanto siguen pasando cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos un programa cargado de información nuestro y también estamos tristes por otra cosa también, por otra cosa muy triste que nos ha pasado en la multisectorial Defendamos a Alberti. Dedicamos este programa desde el fondo de nuestro corazón y nuestro espíritu militante a una compañera que se nos fue, que lamentablemente el cáncer le ganó la batalla, ¿no? Una estudiante de geografía, ya próxima a recibirse, ¿no? Así que, bueno, va este programa dedicado a la memoria de la compañera Melina, ¿no? Que, bueno, recientemente ha fallecido, que colaboró muchísimo con el multisectorial Defendemos a Alberti. No llegaba a los... No recuerdo bien la edad, pero creo que 26 años. Unas ganas de luchar tenía. Así que bueno, añadido todo esto, ¿no? Este programa y seguramente todas las actividades las vamos a estar recordando. No pudimos asistir al velatorio ni saludar a los familiares porque ella es oriunda de Arroyito, estaba estudiando en Córdoba nomás, viviendo acá en el barrio de Albert. Pero nada, o sea, la vamos a tener presente siempre. Una compañera que militó mucho, que siempre con alegría, siempre inclusive a las últimas reuniones de esto que habíamos armado de la cartografía, ¿te acuerdas? Desde la territorial.
Sí, sí.
Hicimos reuniones hasta en la casa de ella para tratar de acompañarla, pero ella no quería aflojar, le decía, por favor, compañeros, compañeras, espérenme. Esperábamos, la acompañamos, ¿no? Pero bueno, yo realmente pensé que iba a salir adelante por el empuje, la fuerza, que las ganas de vivir que tenía. Pero bueno, así que Meli se ahí presente con nosotros, así que, bueno, seguramente ahí Luay Chino, Santillón, todos los compañeros y compañeras de la parte de geografía seguramente estarán brindándole un homenaje en estos días, porque ella al ser una localidad no pudimos, no sé si homenajearla, pero despedirla, ¿no? Como se merece.
Programa, en comienzo complicado el programa, bastante duro con los temas que estamos tratando. Vamos a tratar de hacer como hacemos nosotros, tratar de transformar ese dolor, esa tristeza en lucha, en seguir luchando, en seguir haciendo lo que Micaela quería, luchar por un mundo mejor, lo que la compañera aquí quería también, Melina, seguir luchando.
Sí, seguramente va a venir José y nos va a contar más porque él ha estudiado con ella, la conoce más en profundidad y él seguramente dirá.
Hay mucho más temas en esta emisión número 143 de La Chimenea. Hay invitados, hay entrevistas, hay muchísimas cosas más, tenemos buena música, hay novedades sobre La Piojera.
Hay novedades sobre La Piojera. Muchas novedades sobre La Piojera. Vamos a estar comentando, va a venir una compañera para decir algo de eso.
Si viene el chimeneazo también, se sigue hablando.
El chimeneazo, estamos con todas las pilas ahí para marchar por las calles de nuestro barrio.
Y también vamos a estar hablando un poco de esto que sigue, ¿no? Este conflicto con la lucha docente apoyándolos.
El conflicto docente que no... Ahí llega José. Hola José, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Estábamos haciendo una pequeña semblanza sobre la Meli.
Sí, ahí escucho al querido Marcelo Bucci que me preguntaba muy acongojado quién era y la verdad que sí, es doloroso. Muchos de los que nos están escuchando la han conocido, Meli. Y, nada, era una compañera de geografía, ¿no? Una, no sé si una amiga, yo no éramos grandes amigos, pero sí nos veíamos y compartíamos momentos, risas, alegrías. Y la verdad que el último tiempo casi que no la vi porque ella estuvo en su pueblo, ¿no es cierto? Pero bueno, me tocó compartir estudio, facultad y bueno, también esos encuentros post-estudio donde hay fiesta. Y la verdad que era una chica muy muy feliz, muy alegre, ¿no?
Y muy ver simpática.
Llena de vida, ¿no? Y bueno, saber que le agarró cáncer. Yo pensé que ya estaba un poco repuesta, ¿no? Pero enterarme de repente de su muerte, la verdad que es muy triste.
La última vez que la vimos lo disimuló muy bien, ¿no? Vos me decías 25 años, 26
también. Yo tenía entendido que tenía 25. Ajá. 25, 26, igual. Bueno, es terrible la juventud, ¿no? Y nada, la verdad un gran abrazo a todos los que nos están escuchando, que la han conocido. Y bueno, ahí Lucía y Chino proponían en un momento tratar de buscar un árbol nativo y plantarlo ahí en Ciudad Universitaria, hacer un pequeño homenaje.
Ahí estaremos.
Desde la carrera o al menos desde los compañeros, compañeras y conocidas y conocidos de geografía que había, ¿no? Pero bueno, también es importante honrar este tipo de partidas. Hablando de lo que nos corresponde, ¿no? Muchas veces el cáncer, que es la enfermedad del siglo XX más, del siglo XXI, viene acompañada de cuestiones que tienen que ver con problemas ambientales, ¿verdad? Y bueno, es para ponerse a pensar sobre esas cuestiones. Pero sí, la verdad que triste por eso y también enojado con otras cosas, ¿no? Con todas las situaciones que estamos viviendo, bueno, las muertes que siguen apareciendo en la cuestión de chicas y mujeres jóvenes y también de otras situaciones, ¿no? Las situaciones de represión que no son nuevas, las venimos viviendo hace bastante, y el neoliberalismo también no es nuevo, puede estar más intensificado, pero todo eso sigue, ¿verdad? Y perdón por la demora. Muy buen día, vecino y vecina.
De estos y varios temas más que tenemos pendientes, está cargadísimo muchísimas cosas. Vamos a estar hablando de esta emisión número 143 de La Chimenea, que comienza así, de esta manera.
Canciones para ti, Córdoba. ¡Hey! ¡Ale para las palmitas, che! ¡Ahí va! Canto una serenata a orillas del río, se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su galón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda te fue en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo. Destino, doctor, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! Movidito, muy de los Ana Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos. Pero con calma, que te está para todo Córdoba. ¡Venga! ¡Venga! San Roque, Parque República, Conservatorio, ¡venga! ¡Hey! Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña con tu quicia vives, muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina. Iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Como una grisina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi,
esconde tu cara, con tu guardapolvo de fino doctor. Es una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Es una noche alegre, con mi serenata.
Estamos comenzando una nueva emisión de La Chimenea, semanario radial de la lucha barrial, a través del 92.7 FM Libre y retransmitido por nuestras frecuencias amigas y compañeras de lucha, como son Radio Comunitaria La Quinta Pata y zumbalaturba.com.ar. Recordamos que están vigentes los sorteos como todos los miércoles.
Así es.
Pueden comunicarse con nosotros, pueden comentarnos de dónde nos están escuchando, participar de los temas que estamos hablando y también participar y por qué no ganarse una pizza especial del barcito o un desayuno completo de los amigos de La Casona, Panadería y Confitería.
Qué programa solidario, ¿no? Pizza, bastante. O sea, almuerzo y cena, desayuno. Bueno, recordamos el número de teléfono, se pueden comunicar al teléfono de la radio, que es el 489-3929. También hay un contacto por celular, ¿no? Por telefonía móvil.
Pueden escribirnos al número 351-55-9010. 351-55-9010. Y si no, a través de las redes sociales también.
Así es, esto es en nuestra página de Facebook, lachimenea.radiolibrefm92.5. Y bueno, como para empezar ya el programa con algunos de los temas, son varios temas como bien decían acá los compañeros, y uno de los temas que más nos surge tiene que ver justamente con la situación docente, con la situación de la educación, ¿no? Se suele hablar de la situación de los docentes y en realidad es un problema educativo el que tenemos. Es un problema educativo que viene precisamente desde los 90, ¿no? La Ley Federal de Educación se encargó de destruir de una manera atroz el sistema educativo, y hoy se sigue en una línea, pasan los gobernantes y sigue habiendo una línea que busca poner de moda o poner en prioridad la educación privada frente a la educación pública, ¿no? Eso se ve reflejado en algo que es particularmente caro y urgente para los trabajadores de la educación, los docentes, sean profesores o maestros, profesoras o maestras. Y tiene que ver justamente con la cuestión salarial, ¿no? Ahí está habiendo un serio problema. Yo tengo algunas discrepancias con lo que ha ocurrido a nivel nacional, pero fundamentalmente a nivel provincial creemos varios y varias que lo que está haciendo Juan Schiaretti es realmente vergonzoso, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de cosas previamente firmadas por el gobierno anterior, ¿no? Por el gobierno de José Manuel de la Sota, que tiene que ver con cuestiones previsionales de lo que es la jubilación y con cuestiones que tienen que ver con aumentos de sueldo a partir de ítems como materiales de estudio, ¿no? Esas son cosas que hay actas firmadas previamente y la UPC ha dicho y sigue diciendo, y los docentes estamos de acuerdo con eso. Una de las pocas cosas que podemos estar de acuerdo con nuestra conducción es que para sentarnos a negociar, el gobierno de la provincia tiene que aceptar los acuerdos firmados del año 2015 y 2016. Esas cosas no se están respetando y, por supuesto, es difícil avanzar sobre un porcentaje realmente burlesco y provocador, que es de un 18%, cuando estamos hablando de inflaciones que superan el 20% en muchísimas cuestiones de productos de la canasta básica y del nivel de vida en la Argentina, ¿no es cierto?
Y si sumado la precarización que hay, ¿no?, del trabajador docente, o sea, cada vez te van poniendo más cosas y te van sacando más cosas, ¿no? O sea, más que te tenés que quedar, que más cargo horaria en lo que es fuera de la casa, ¿no? Y todas esas cuestiones que no se ven. Y en esto, en esta política sistemática que se sigue de los medios, particularmente desde el Estado, pero de los medios también, de enfrentar a los pobres contra los pobres, ¿no?
Así es.
O sea, hoy, como siempre lo decimos desde esta mesa, hoy es contra los maestros y las maestras. Ayer era contra los municipales. Uh-huh. Ayer, después va a ser contra los colectivos de así, o sea, al sector trabajador que se plante en lucha, le van a pegar, ¿no? Y tratar de dividir, ¿no? Pasando, y por eso hay gente que hasta llega a justificar lo que pasó el domingo por la noche, ¿no? Que es una vergüenza.
Es importante, o sea, decir, el domingo por la noche se intentó instalar una carpa docente, una escuela itinerante.
Y ahora la dejaron instalada.
Sí, es realmente, patético y hasta infantil algunas cuestiones,
claro,
¿no? Uno puede respetar las cuestiones de la ley, pero es difícil respetar las cuestiones de la ley cuando uno ya viene negociando, renegociando y desnegociando cuestiones que deberían haberse solucionado ni siquiera en marzo o fines de febrero, sino estar solucionadas desde hace muchos meses y muchos años, ¿no es cierto? La represión fue realmente terrible, o sea,
canallesca,
sí. Y además tiene que ver, sí, con lo que bien decía Pablo, la irresponsabilidad de los medios o la responsabilidad de los medios en querer enfrentar cruelmente esta cuestión de pobres contra pobres, ¿no es cierto?
Hay una lógica de... ¿Cómo le va, compañero Sofía? Sí, que ha llegado. Hay una lógica de... Ya la vamos a presentar para que aporte algo. Decía que esto de una lógica de querer limitar la protesta social, no solamente la criminalización, sino querer limitar la protesta social en un hecho que no tiene solamente que ver con lo que hace el presidente Macri, que lo hace y todo lo que es Cambiemos, pero que si no... Se repite, ¿no?, en todos los gobiernos provinciales. Se pasa aquí en Córdoba, pasa en Santa Cruz.
Y no es de este gobierno, es un sistema político que está buscando ajustar y profundizar la represión, porque saben que se viene la crisis. Hay una situación de crisis que ya empezó, en la etapa kirchnerista de Kicillof, ya hubo un año en el 2013,
este 2014, país es cíclico, que
hubo un aumento de un 30% de inflación también.
Mientras este modelo neoliberal no cierra sin esos aspectos. Entonces, cada tanto la crisis se profundiza o vuelve a salir, porque no hay una decisión política de salir de eso. O sea, el endeudamiento externo sigue, o sea, todo lo que está haciendo estos planes de vivienda, todo lo que está tirando así el gobierno nacional, tiene que ver con eso, con más endeudamiento externo, que eso después se paga, ¿no? Y después pagamos las consecuencias. Ahora sí, ¿cómo le va, compañera Sofía? Bienvenida. La ve que se salía de la vaina, ahí no es que la hayamos querido censurar, sino por una cuestión de orden de aparición.
De burocracia,
si no la gente, va a escuchar y va a decir quién es. ¿Cómo anda, Sofía?
¿Qué tal? Buenos días. No, es que es como un tema candente y me parece que lo que decían ustedes es claro. Digamos, hay siempre una lógica del partidaria de querer dividir y de querer como caracterizar cómo va a ser el malo de este gobierno, digamos. La lógica del mismo presidente dice, no cumplen la ley. Un presidente que tiene los papeles Panamá, más incumplidor de la ley que este presidente, todos los presidentes, pero digamos que tienen causas judiciales, entonces construyen así como el malo. Y el opositor desde lógicas que son siniestras, que es esta lógica de enfrentar al pobre contra...
Ahora, hay un detalle y creo que es que corresponde, que hace a la honestidad laboral y sindical en la que uno está. A mí me toca ser delegado por la Escuela del Loreto y hay algunas cuestiones que tienen que ver con la imagen del sindicalismo en la opinión pública. Los medios son realmente canallescos, financiados y acicateados por los propios estados provinciales, por los propios gobiernos a distintas escalas, ¿no? Sea municipal, provincial o nacional. Pero hay una dirigencia sindical que realmente es bastante triste y vergonzosa. Y fíjese usted, don Charra, y acá me pongo en serio, porque recurrimos a reflexiones de gente que estuvo en los 60 y 70, donde se luchaba contra una burocracia sindical que ya negociaba con la dictadura, y llegan a decirte que los dirigentes gremiales o sindicales de hoy son peores en términos de la defensa de los derechos laborales de lo que eran aquellos burócratas de los años 60 o 70, ¿no? ¿Por qué? Porque los sindicalistas de hoy, los grandes líderes sindicales de hoy, están convertidos, una importante mayoría, en empresarios, ¿no es cierto? Y peor aún, tienen prácticas patoteras, como en su momento fue lo del asesinato de Mariano Ferreira, como era el dirigente sindical.
No era un dirigente sindical, sino era, estaba apoyando una lucha de una comisión interna.
Pero ¿quién sería el principal? El Momo Venegas.
No. ¿Vos decirle el sindical? No, Pedraza.
Pedraza.
Perdón.
Pero bueno, ese tipo de cosas, ese panorama de la dirigencia sindical lleva a que haya sectores de la población que rechacen profundamente algunas luchas laborales y algunos reclamos sindicales que son totalmente válidos y corresponde, y es nuestra obligación estar por detrás de eso. Y también hay compañeros trabajadores que terminan no acompañando estas luchas, ¿no? La marcha de ayer para mí fue bastante importante, fue un número importante frente a la difícil realidad de la participación de los trabajadores. Pero a decir verdad, hay en cada una de las escuelas se da una gran discusión en términos, lamentablemente, en términos partidarios y políticos, ¿no es cierto? Algunos cuestionan y plantean de que este tipo de lucha, fundamentalmente a nivel nacional, desde la mano de la figura de Baradel, que sabemos que es un dirigente que viene del kirchnerismo, hay un tufillo político partidario, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo podemos negar. Tenemos que ponerlo en la discusión política y ver de qué manera avanzamos para que esos interesados en cuestiones políticas no terminen marcándote la agenda laboral, sindical y de lucha, y que efectivamente sean las bases, con su gran diversidad y sus grandes contradicciones, que puedan llegar a lograr una síntesis y fortalecer las luchas que al fin y al cabo tienen que ver con reclamos totalmente válidos y legítimos, como es, primero, el derecho a la huelga o a la protesta, y segundo, el derecho a un trabajo digno, ¿no es cierto?
Y aparte, pero lo que vos decías ahí de cuestiones políticas, me parece que te voy a corregir ahí una partecita. Uh-huh. Son cuestiones que tienen que ver con los partidos políticos, con las elecciones y con las pujas políticos partidarias, porque política hacemos todo, digo, uh-huh, en el sentido ese. Pero sí, evidentemente, esas discusiones a mí también me ha tocado en la asamblea en mi escuela también, uh-huh, que sale eso, ¿no? De decir, bueno, pero... O en realidad te dicen, bueno, pero nos terminan entregando, o sea... Empiezan a aparecer un montón de cuestiones que no es que en definitiva no se quiera parar, sino que está atravesado por un montón de variables, uh-huh, que tienen que ver con todo lo que vos más o menos... Y se le puede agregar más, ¿no?
Sí. Una cosa más para agregar tiene que ver justamente con... Uy... Con esta cuestión se me fue la idea.
Pasa.
Es porque te falta pelo. No te conté. Mira, te has pelado, ¿no?
Sofía, menos yo, ay, no, castigando.
No, era porque te habías pelado. No por la pelada.
Bueno, se me fue la idea.
Seguimos apoyando desde aquí la lucha,
sí, no, ni hablar,
de todos los docentes.
Ni hablaré más.
De todos los trabajadores.
Sí, en realidad. Ellos,
parece que se vienen un año muy intenso porque la crisis se va a profundizar, porque ya se está notando en la gente en la calle. Hay más venta ambulante, hay más gente que no llega a fin de mes, hay un síntoma de ebullición. Me parece que se viene un año, bueno... Eso,
complicado.
Un año complejo y que también hay que ver cómo, esto que decía el Pablo, digamos, cómo no terminamos peleándonos pobres contra pobres. Uh-huh. Entonces, estar atento a eso. Me parece que ahí está la clave de lo que podemos construir este año.
Tengo una pregunta, en esto que ha sido un año complejo y todo eso, ¿qué sabe vos del chimeneazo?
Ah, algo me contaron, hay un rumor.
Se corre la bola.
¿Ustedes saben algo, Chimeneazo? ¿Averiguaron algo? ¿Era tarea de...?
Y sí, hay más información dando vuelta. Una cosita más para cerrar, me acordé, perdón la improligidad, pero me acordé de la idea. Y tiene que ver justamente con los descuentos, ¿no? Que tiene que ver con otro ataque de la patronal, en este caso del Estado, fundamentalmente acá en la provincia, y que en Buenos Aires se ve reflejado en lo que Vidal quiso hacer con el presentismo, ¿no es cierto? Son ataques a los derechos laborales, a los reclamos sindicales más genuinos, que utilizan medidas profundamente neoliberales y que en realidad han estado latentes en la sociedad durante mucho tiempo, y tiene que ver con los descuentos. Ahora, ¿por qué pasa esto en un ámbito público del Estado? Porque también ha habido un avance del sector privado y empresarial sobre la oferta de trabajo. Hablemos de empresas de cadenas rápidas, o hablemos de call centers, o todos esos trabajos profundamente precarizados, donde los trabajadores no tienen el más mínimo derecho, ¿no es cierto? Ni hablar de las personas que trabajan en relación de dependencia.
Hablando de ser de fuera de la ley, digamos, esos descuentos son inconstitucionales, digamos, con un montón de aplicaciones que se están haciendo con este modelo neoliberal, que incluso, hasta sin modificar la Constitución, pone leyes que sobrepasan los derechos constitucionales. Es una lógica empresarial en el Estado que es siniestra, para seguir usando las palabras que estamos usando.
Remarcamos, entonces, seguimos apoyando la lucha docente y, bueno,
Esperemos que prontamente se solucione.
Yo aprovecho para despedirme hasta la semana que viene. Me tengo que ir por cuestiones de trabajo. Pero bueno, ¿qué pasa con el chimeneazo? Me voy intrigado.
Rodrigo, ¿dónde está?
Marcelo, ¿qué es el chimeneazo? Le van a tirar como una bomba. Bueno, le van a tirar de nuevo la chimenea. Bueno, a ver si consiguen algo, si van diciendo algo.
A ver si que va a llegar alguna información más. En un ratito vamos a estar hablando.
Los oyentes que llamen. Yo voy a estar escuchando la radio y me burlaría, pero digo, bueno.
Vamos a ver. Para cerrar, un saludo quería a decir una frase del gran Julio Cortázar. Dice: es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia. Si los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Así que vamos a escuchar algo de música, si le parece, y adelante. Seguimos ya, vamos a estar charlando ardua, profundamente con nuestra invitada del día de hoy, Sofía Menoyo, que nos visita nuevamente. Vamos a escuchar un tema de la banda Mal Paso, comienza a sonar así, justamente en apoyo a la lucha docente, desde su disco Postales Sonoras, suena este tema que se llama Huayno por un poco.
Cuando al trabajo lo dividieron, el nuevo obrero se hizo esclavo de la patronal. Así nacieron los sindicatos, que no es lo mismo que la burocracia sindical, que se disfraza de sindicato para diferenciarse de algún otro criminal. Vos pensás que algunas cosas son lo mismo y te quedas a protestar, y a las protestas las que nacen por un poco de felicidad. A volar José Gabriel, el niño Ernesto, Manuel y Juanjo lloran de hambre porque es hora de comer. Lloran en la infancia por dolores en el cuerpo, lloran resistiendo que nadie los pueda someter. Esos ojitos de algunos días se convirtieron en la lucha que preocupa poder. Y vos pensás que algunas cosas son lo mismo y te quedas a protestar, y a las protestas las que nacen por un poco de felicidad. Y vos pensás que algunas cosas son lo mismo y te quedas a protestar, y a las protestas las que nacen por un poco de felicidad.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Y vos pensás que algunas cosas son lo mismo y te quedas a protestarle, a las protestas, las que nacen por un poco de felicidad. Así dice la letra de esta canción que estamos escuchando, Mal Paso, con esto que se llama Huayno por un poco. Muy buen tema, muy buena banda, recomendada para todos.
La verdad.
Seguimos aquí en La Chimenea y nos está acompañando aquí Sofía Menoyo, compañera aquí de Defendamos Alberdi, gran militante.
Gracias. Igual en este momento de piropos.
De halagos. Estuvimos haciendo en la apertura un poquito, leímos un texto que hablaba, bueno, sobre este tema de que pasó esta semana pasada con Micaela, bueno, y todos los casos que vienen pasando de mujeres asesinadas Me gustaríamos que nos cuentes un poquito cuál es tu...
¿Cuál sería mi reflexión? Bueno, más que... muchas gracias. Muchas. Acá nos están trayendo un vasito de agua porque yo tosí. Que esta radio está Marcelo. Atenta, sí, a todo. Sí, lo importante es, una de las cosas importantes que me parece para destacar es que rápidamente hubo una respuesta de organizarse y salir a la calle, pensando también en lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Y cuáles son las reflexiones? Bueno, a mí me parece que yo anoté algunas de las cosas que se fueron diciendo en el transcurso de este hecho, que sí me gustaría decir que es uno más de los tantos que vienen pasando. Creo que los femicidios no son nuevos, lamentablemente. Lo que pasa es que recién ahora hemos empezado como sociedad a poner el ojo ahí, a eso que está pasando hace rato. La violencia de género no es nueva, la violencia contra las mujeres no es nueva. Sí puedo decir, porque así lo dicen quienes investigan estos temas, que son más cruentas. ¿Qué quiere decir que son más cruentas? Que son más de 15 puñaladas, todavía incluso antes era también, digamos, pero son más cruentas, digamos, hay desmembramiento, hay saña, hay que la víctima sufra, que, digamos, quemarlas vivas, digamos, que estas características que va tomando la violencia de género son más crueles. O más cruentas, como se suele decir. Pero creo que sí hay que ser consciente que esto viene hace rato, y que recién ahora, y por suerte, les estamos haciendo como una mirada atenta. Y eso es muy importante, porque en realidad eso sí creo que es un triunfo del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, digamos, poder dejar de desnaturalizar, como decimos nosotros, las violencias cotidianas que sufren las mujeres y que se manifiestan en las frases comunes que escuchamos, de cómo iba vestida, de si volvía a las 5 de la mañana, pensando en el caso de Micaela, ¿no? Cosas que se dijeron como, ¿qué hacía volviendo a las 5 de la mañana de un boliche, sabiendo lo peligroso que es, digamos? Incluso se llegó a decir, escuché el comentario de un comentarista político de, es toque de queda para las mujeres salir a esa hora, solas. O entre mujeres, digamos, también sabemos el caso anterior en donde salían tres mujeres y fueron atacadas también. Y la cuestión de la violación, digamos, a mí me parece que también sigue siendo algo naturalizado y que se marca, por ejemplo, en este caso, en el sentido de que un juez a una persona que tenía dos condenas, porque tenía condenas por violación, lo deja libre, ¿me entiendes? Minimizando, naturalizando el ataque sexual como... digamos, pobre, robó algo, digamos.
Ya pasó,
digamos, y también ahí me parece que merecemos como sociedad analizar bien cómo, qué función están cumpliendo las cárceles, porque si las cárceles, que son sistemas en donde supuestamente tenemos que contribuir a que el ciudadano, vamos a decir, pueda reingresar a la sociedad en condiciones, bueno, evidentemente eso no está pasando. ¿Y qué vamos a hacer si no? ¿Vamos a meter a todo el mundo en la cárcel? Vamos a... me parece que eso también vuelve... digo esto porque también dentro del discurso, viste, hubo como muchas cuestiones en relación al derecho garantista, al ataque al derecho garantista y a la vez la idea de la pena de muerte que vuelve a salir. Incluso hasta me he reído porque gente que de repente empieza a defender a Fidel Castro porque en Cuba hay pena de muerte, como si lo que garantizara en Cuba... el respeto a la ley o el buen vivir en Cuba fuera que haya pena de muerte. Digo, compañeros y compañeras, en Cuba no hay la diferencia de, digamos, entre el que más gana y el que menos tiene que hay acá. Eso hace que haya que sea una sociedad que tiene menos conflicto con la ley. Eso es lo que es la garantía, digamos, de una sociedad ahí. Bueno, y anoté esas frases. Me parecía como importante que un poco, bueno, ustedes lo leyeron ahí al principio, esto de ella se lo buscó, digamos, de que las mujeres se ponen en riesgo, y no pensar que es una sociedad que en realidad no garantiza a las mujeres el derecho a transitar por ciertos lugares, que supuestamente tendrían que las mujeres tener toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta el otro día.
Se desvía el foco, ¿cuál es realmente el problema?
Y ahí me parece que también hay otro de los planteos que hacemos las feministas, que también me parece interesante, es porque también otra de las líneas por las que se suele defender es decir, no, el hombre que atacó estaba enfermo, era un desviado, digamos, todas estas cuestiones que también se utilizan para justificar y para naturalizar las violencias. Vos recién
hay
me corregiste.
Que tratarlo o hay que contenerlo, se suele escuchar
también. Pero la cuestión de que el que violenta es un enfermo. Y acá me parece que es importante la frase de las feministas cuando dicen, no, el que violenta no es un enfermo, es un hijo sano del patriarcado. Y esto me parece que es clave para pensarlo, porque cuando volvemos a pensar que la violencia es algo que se puede prevenir, porque se puede educar, porque es una cuestión cultural que se puede revisar y todo eso, tenemos que pensar que así como hay hijos sanos de un sistema neoliberal capitalista, así como hay hijos sanos de un sistema racial, digamos que por ahí como militantes y luchadoras y luchadores sociales nos es más fácil percibir cuando alguien hace una hace discriminación o desigualdad por clase y por raza, eso no es fácil distinguirlo en el discurso o en la práctica y no cuando es de género. Digo, hay un sistema que digamos, nos enseña a cómo ser buenos buenos machistas, a las mujeres y a los varones, ¿no? Y ser hacer lo contrario, pensar en un sistema inclusivo, requiere un esfuerzo. Entonces, un hijo sano del patriarcado es aquel que entiende que las mujeres son objetos. Aquel que entiende que todo aquello que no sea masculino y que se comporte como masculino, porque no es solamente ser varón genéticamente, es comportarse como varón, digamos, ser el machito de la casa, ser violento, ser posesivo, no dejarte ningunear, ¿no? Me parece que esa actitud que es la que nosotros decimos y hablamos cuando hablamos la del machirulo, del machito, esa actitud que es la que le dice al niño, no llores, tenés que ser macho. Bancátela porque tenés que ser macho, ¿no? Y que implica que los varones
los
también.
Los hombres no lloran.
Los hombres no lloran, los hombres se las tienen que bancar, los hombres tienen que competir entre los hombres para ver quién es el más macho. Todo eso va construyendo esos sujetos que después se queden con el poder y el derecho sobre los cuerpos de las mujeres, sobre las cosas que hacen las mujeres y que se sienten agredidos cuando las mujeres dicen no, yo quiero decidir sobre esto, yo quiero decir esto. Yo puedo decidir sobre mi cuerpo, yo puedo decidir sobre lo que quiero hacer, cómo quiero vestirme, con quién quiero acostarme, con quién. Todo eso, a este sistema patriarcal y al varón, al hijo sano del patriarcado, como decimos nosotros, le molesta. Y esto también da cuenta para esto que decíamos del juez, digamos, porque un juez que banaliza y ningunea una violencia o un ataque sexual a una mujer es porque entiende que eso no es importante, que el cuerpo de una mujer no es importante, que una mujer sea atacada y violada no es importante. Eso me parece que también es una buena reflexión para dejar de pensar que los varones violentos son varones desviados, digamos, son varones enfermos o enfermitos, sino que me parece que volver a pensar que la violencia de género es un problema social y a la vez que tenemos que trabajarlo como sociedad. Y no solamente desde el Estado, de las políticas estatales, sino desde la transformación cultural que vamos haciendo nosotros mismos cuando reflexionamos sobre nuestras prácticas y sobre nuestro modo de hacer. Vos recién me corregiste, sí. Me decía, piropo no, halagos. Está bien, porque ahí hay una denuncia sobre lo que significa el piropo. Y todavía escucho todo el tiempo varones que dicen, no, a las mujeres sí les gusta que les piropeen. Sí, un varón diciendo que le gusta a las mujeres, digamos. Pensemos siempre cuál es el discurso hegemónico que legitima prácticas y que hace cosas sobre nosotros.
Es algo totalmente, lo hablamos recién en el comienzo del programa con Pablo, es algo totalmente estructural y está totalmente naturalizado, muchas de esas cosas están naturalizadas y creo que es indispensable y es fundamental que empecemos a cuestionarlas, a desnaturalizarlas en las cosas cotidianas nuestras. Creo que es muy importante que yo sea en nuestra casa, en la familia, con amigos, en el trabajo, en los grupos donde participamos, militamos, hay actitudes y cosas que son tanto individualmente como colectivamente. También creo que hay que empezar a cuestionar los privilegios que tenemos por ahí los varones, por qué los tenemos, por qué tienen que ser así, y empezar a cambiarlo, ¿no?
Sí, un aporte y perdón, me ausenté unos segundos. Estaba armando la logística del desayuno. Así como algunos tienen su mesa de café, acá hacemos unos buenos mates. Nada, pero me parece interesante, no sé si ya lo habrán mencionado, uh-huh. Sofía, lo habrán charlado, la cuestión particular de este último caso, es muy terrible, y el aparato jurídico, ¿no? Cómo el sistema jurídico, el sistema político en el que estamos, está en cierta manera atrasado frente a cuestiones que van avanzando. Y particularmente lo voy a mencionar porque es alguien en el que el progresismo en la política se está referenciando mucho y me parece que es un tema para discutir. Yo no sé si se trata de una persona enferma o no, pero sí me parece que es peligroso la posición que adquirió, por ejemplo, Eugenio Zaffaroni, diciendo que no todos los violadores serían reincidentes. Creo que fue por ahí el discurso, ¿no? O la línea que bajó este hombre sobre el cual se referencian muchos. Me parece que es un tema muy, no sé si complejo, pero me parece que está muy claro que acá la cuestión del violador no es algo que... Primero, no sé, obviamente no se nace violador, me parece que no hay una cuestión genética, sino bien como lo expresan algunos movimientos feministas, no sé cuál será la opinión más profunda de Sofía, pero son cuestiones que se van construyendo justamente en una cultura, en una sociedad machista y profundamente violenta, y que el hombre que se convierte en violador difícilmente puede dejar de serlo, ¿no? O violento. Entonces me parece que hay que pensar las formas, y ahí está la cuestión del aparato jurídico, de qué manera empieza a accionar, dando respuestas más efectivas y más rápidas para que dejen de morir mujeres, ¿no es cierto? Me parece que ese es un aspecto importante.
Sí, me parece que lo tomábamos cuando decíamos la frase del hijo sano del patriarcado, que es lo que dice el feminismo, digamos, uh-huh. ¿no? La persona que es violenta... El varón que es violento y el varón que asesina y que viola no es un enfermo, sino es un hijo sano del patriarcado. Aprendió bien lo que el patriarcado le dijo que tenía que hacer. Y incluso decíamos, bueno, el racista o el capitalista extremo es un hijo sano del neoliberalismo y de un sistema racial, digamos. Y eso es claro cuando nos damos cuenta que no es lo mismo el negro de Argentina que el negro de Brasil. Y no estamos hablando de color o pigmentación de piel, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Me parece que eso era algo de lo que estábamos diciendo. Yo creo que nuestro sistema judicial es un sistema tremendamente patriarcal, machista y sexista, que son cosas diferentes. Y creo que, como decíamos recién, esto es algo que tenemos que, como sociedad, pensar y como sociedad reflexionar. Vuelvo a decir, los femicidios no son algo nuevo, recién ahora se le está poniendo el ojo, cosa que me parece que es una de las conquistas del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, que se pueda atender a eso y dejar de naturalizar las prácticas de violencia sexista y violencia de género. Y sí me parece que bueno, tenemos también que pensar cómo vamos a trabajar como sociedad con estas cosas. Que digamos, también es algo que nos debemos. La discusión sobre el sistema judicial, sobre el sistema penal, es una discusión que como sociedad nos debemos, uh-huh. y que por supuesto hay que atender a estas urgencias antes de cualquier cosa.
Totalmente, creo que es en lo cotidiano y empezar a tomar dimensión realmente de las cosas, de las violencias que sufren contra las compañeras, contra los compañeros. Quería compartir algo brevemente que está pasando por ahí en La Murga, con el colectivo tan amplio, tan heterogéneo si se quiere, en el cual, bueno, junto a otros murgueros y murgueras de otras murgas, se está empezando a juntar todas las semanas para hablar sobre estas problemáticas y plantear nuevas bases para relacionarnos mejor y más igualitariamente entre todos. Así que entre el espacio de murgueros y murgueros de Córdoba se está tratando de construir un espacio donde se traten estos temas, donde se le dé la dimensión que realmente tienen. Y bueno, empezar a cuestionarlos y a desnaturalizar todas estas cuestiones. Así que me parece que es importante que en todos los lugares donde habitamos, donde construimos, que se hablen los temas, que se dimensionen, que se cuestionen.
Me parece que está re bueno y me parece que la efervescencia de poder discutir estos temas está buenísimo, y que esa efervescencia se da precisamente porque las mujeres hemos empezado también a desnaturalizar, y los varones también, a desnaturalizar prácticas violentas que incluso son a veces no solo con la palabra, con el gesto, con la mirada. Las mujeres caminamos por la calle sabiendo que estamos siendo miradas y sentimos la cabeza de los varones que te van siguiendo con la mirada, digamos. Y eso es una forma violenta. ¿Por qué? Porque eso significa que yo antes de salir, y uno lo hace inconscientemente, las mujeres lo hacemos inconscientemente, nos fijamos cómo estamos vestidas para ver si no estamos provocando miradas. Eso es un, digamos, un normativizador. Esa es una forma de normativizar nuestros cuerpos. Y que se hace con el control social. Esto que también... digamos, nos impulsa a hacer el Estado y nos impulsan a hacer desde los gobiernos. Digamos, cuando Mestre salía a decir, anda a controlar a tu vecino que no tire basura, era esto, digamos, también, ¿no? Y quizás lo pongo en estos ejemplos que para nosotros son más comunes de ver, porque, vuelvo a decir, es para nosotros, como y eso que somos de alguna forma activistas sociales, defensores de derechos, para nosotros es mucho más difícil ver la cuestión de género, la discriminación de género, la vulneración por género, la discriminación de género que la cuestión de clase y la cuestión de raza, ¿no?
Totalmente. Llegan algunos mensajes aquí, algunos compañeros que nos están escuchando y quieren aportar su opinión. Uh-huh. Dice, buen día, muy fuerte arrancar el día así, no hay forma de hacer oídos sordos, de mirar para otro lado. ¿Hasta cuándo, machos? A sumarse a esta lucha contra el patriarcado para que junto al capitalismo y el colonialismo
caigan,
colonialismo
de colonia.
Cuesta.
Sí, a esta hora de la mañana cuesta.
Colonialismo, caigan juntos. Saludos a Sofi, besos y abrazos para todos y todes. Participo por la pizza, escriben el Mati y el Arcón ahí, compañero. Va. Bueno. Dice, quiere sumar otro premio que dona ahí para que sorteemos una docena de empanadas.
Ah, bueno.
Está vendiendo ahí con su compañera, así que se suma otro premio más.
Muy bien.
A la pizza del barcito y al desayuno completo, sorteamos también una docena de empanadas ahí del compañero Matías Alarcón. Nos escribe también la Euge, bueno, que nos comentaba para que comentamos y recordemos esto del espacio murguero que está surgiendo, este espacio de género que se está construyendo junto a las compañeras y compañeros murgueros.
Sí, yo lo festejo, he estado como pasando ahí y escuchaba las discusiones en el centro vecinal. Me parece súper productivo que los... Yo soy como una esperanzadora con los jóvenes, creo que la juventud... ahora me siento vieja cuando digo esto, pero creo que las generaciones que siguen, las que vienen... tienen algunas cuestiones un poco más saldadas. Por supuesto que tienen que ver con un camino allanado, pero me parece que tienen algunas cuestiones más saldadas y por suerte. Y espero y confío en que las generaciones van construyendo algunas cuestiones mucho más.
Hay varios mensajes más que están llegando. Bueno, el Pollo nos está escuchando desde temprano, nos manda saludos. Estaba empezando a trabajar con su tesis y nos estaba escuchando.
¡Ah, güey!
¡Aplauso! Tesista, a ver si lo contagia el compañero José.
Compañera Natalia también nos está escuchando. La Leto y el Bali desde temprano nos están escuchando, como siempre, firmes al pie del cañón.
Recién pasé por ahí, por la calle Rioja, y estaba el compañero fletero ahí acomodando la camioneta ya para salir, cargar o alguna de esas cuestiones fleteriles. Un abrazo. Oye, para el Bali.
Hoy me parece que el camión ahí del Bali pasa ahí a hacer una serie de modificaciones ahí por el infiernillo de Herrería.
¡Apa!
Vamos a estar de reparación ahí. Saludo para el Bali.
Va a ser hermoseado.
Y le vamos a estar tuneando ahí un poco.
Joyita.
Otro mensaje aquí para la compañera Sofi de parte de Lina. Manda saludos a todos, está escuchando la radio desde temprano. Y dice, viva la Sofi, alta cumpa feminista. Al lado de ella nadie tiene miedo. Saludos grande ahí de Lina, hermano.
Me
abrazo.
Voy a
ser
emocionada. Gracias, Lina. Beso.
Sofi también te mandaba saludos ahí.
Tocaya. Mi tocaya. Compañera de Encuentros Nacionales de Mujeres, la Sofi. Con la Sofi hemos hecho intervenciones en los Encuentros Nacionales de Mujeres.
Anduviera interviniendo de estatus, me contaba por ahí.
Sí, tal cual. Che, acá me pedían un Facebook. Sí. Lo que les puedo decir es que está el Facebook de Ni Una Menos Córdoba. Ahí está la información, incluso los días de reuniones, que son los días lunes, en la Facultad de Derecho. Para quienes quieran llegarse, ese es un espacio que se está armando, revitalizando lo que era el movimiento de mujeres un poco en Córdoba, pero que es uno de los espacios para... Pero está de más. Que era uno de los espacios para seguir trabajando. Así que te pueden llegar y pueden chusmear ahí también.
Pablo Charra también nos manda mensajes. Me suena de algún lado Pablo Charra, pero no sé de dónde lo tengo.
Lo acabo de ver cuando fui a comprar los criaditos, pasaba con la chata.
Muy buena la discusión, ahí se está escuchando, nos manda una foto ahí con el dial de la radio sintonizado en el 92.7.
Me parece que el compañero se está anotando para participar de algún sorteo, don Charra. Mirá, oh, cómo, no se qué puede, tramposo, cómo la hizo.
Cambió de nombre, Cosme Fulanito.
Cosme Fulanito.
Seguimos, recordamos, ya comenzamos a transitar la última media hora del programa. Pueden participar para ganarse una pizza del barcito, un desayuno completo de la casona y también sin una docena de empanadas de ahí el compañero Mati Alarcón. Pueden llamar al teléfono de la radio, por ejemplo.
489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra radio FM Libre 92.5.
Tengo una pregunta.
Diga.
¿Qué es el chimeneazo?
Ya lo vamos a estar hablando ahora en unos segundos.
Señora, señor, ¿qué es el chimeneazo?
Se viene el chimeneazo.
Cosme Fulanito.
Se viene el chimeneazo.
Nos pueden escribir, sino también al 351-55-90-100 y si no, a través de Facebook.
Así es, en nuestra página de Facebook, lachimenea.radiolibrefm92.5. Seguimos en esta mañana fría y gris, esta mañana que nos regala la naturaleza. La verdad, yo ya me había acostumbrado al solcito de ayer. Miércoles 12 de abril, vamos con una musiquita y ya seguimos con este cargadísimo programa de La Chimenea, emisión 143.
José, ¿qué suena? Es el chimeneazo.
La gente se pregunta, mientras tanto suena Rally Barrio Nuevo con esto que se llama Ey Paisano. Seguimos en La Chimenea.
Fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es mineraria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta, como Luché. No tengo nada para enseñarte, o aunque sigo siendo ese changuito gris que allá por fría supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los niños rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quite ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Cruzas a tirar un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde ve, recicla la bronca y propónete crecer.
Recuérdate los niños del Afganistán,
el agua envenenada del Andalgalá.
Los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa,
los 30.000 hermanos que nunca regresan.
Hey compadre, no fijas llorar lo que nunca has sangrado. No subas al pedestal lo que nunca has comulgado.
Vuelve a caminar y utiliza tus dólares como nafta o gas. Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solía saludar.
¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de hospicio te liberaron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo nuevo sin idealización.
¿Y qué me importa?
Sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo política
hacemos todos al caminar.
ahora. Y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir.
Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó?
Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Estábamos escuchando al gran Rally Barrio Nuevo.
Estamos al aire, ¿no es cierto?
Estamos al aire, señoras y señores. Estamos escuchando al Rally Barrio Nuevo con esto que se llama Ey Paisano. Tenemos rápidamente algunos eventos, hay una agenda muy cargada de lo que va a estar pasando esta semana aquí en el barrio y en nuestra ciudad de Córdoba. Queremos compartir algunos eventos que nos parecen más que importantes.
Fundamentales, ¿no?
Se viene la Semana del Aborigen 2017.
Así es.
Fortaleciendo en Córdoba la resistencia indígena, negra y popular. El 17, 18 y 19 de abril se van a estar llevando a cabo diferentes actividades para conmemorar esta semana, que se viene haciendo hace varios años, organizado desde el Instituto de Culturas Aborígenes, ¿no?
Sí, me parece que es importante mencionar desde dónde se organiza, ¿no? El Instituto de Culturas Aborígenes, ya lo hemos charlado, hemos tenido muchas veces invitados hablando de esto, sea Adriana Gleiser o casualmente el cura Horacio Sarabia la semana pasada, y es importante repetirlo, decirlo y repetirlo, que el ICA, el Instituto de Culturas Aborígenes, viene haciendo un laburo, por hablar en criollo, desde hace casi, ¿cuántos años? ¿15, 20 años?
Más de 20.
Un trabajo de investigación, de concientización, de formación en lo que tiene que ver con esta cuestión de estas razas subalternas, mal dicho razas, ¿no? Y de qué manera la identidad originaria, la identidad aborigen y la identidad afro-cordobesa o afro-latinoamericana o afroamericana viene poniéndose en el tapete y marcando una agenda, ¿no? Y estas celebraciones que son el 17, 18 y 19 de abril, esta Semana del Aborigen es como el momento central a lo largo del año, junto con otros eventos hay a lo largo del año otras celebraciones. Pero esta adquiere un aspecto importante porque precisamente son jornadas donde se dan charlas, se dan presentaciones de libros, de material producido y fundamentalmente en cuestiones artísticas y culturales, ¿no? Que son el reflejo de estas culturas populares que vuelven a emerger a partir de una autoidentificación, ¿no?
Sí, esto se va a estar llevando a cabo este próximo lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de abril. Va a ser en la sala Agustín Tosco del Sindicato Luz y Fuerza, ahí en la calle de Anfunes.
¿Los tres días?
Exactamente, de Anfunes al 658. Con esta consigna, fortaleciendo en Córdoba la resistencia indígena, negra y popular. Entonces se va a centrar como en estos tres ejes, lo indígena, lo negro y lo popular. Y cada día, el lunes, martes y miércoles, va a estar destinado o centrado en una de esas temáticas. El lunes va a ser lo indígena. Desde las 15 horas va a haber un video documental y debate que va a estar coordinado y por el equipo docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y a partir de las 18 va a haber diferentes intervenciones centrado esto en lo indígena, el lunes. El martes va a estar centrado...
Grupo Yariguay, mira vos.
Grupo Yariguay.
Viene Mariela Tulián, que es una referente comechingona que vive en la zona de San Marcos Sierra. Presenta un libro.
El día martes también va a haber cine debate a partir de las 15 horas. Se va a estar proyectando Crónicas de la Gran Serpiente de Darío Arcela. Y a partir de las 18, bueno, va a haber diferentes intervenciones artísticas.
Marco
centrado en esto, en lo negro. Uh-huh. Y el día miércoles va a haber una marcha, un acto y una marcha, va a partir en este caso desde el monumento al nativo. Yo no me gusta decir indio, pero bueno, se llama el monumento al indio, ahí que está justamente en las intersecciones del Boulevard Ilía y la calle Belisario.
En el corazón del neoliberalismo cordobés, entre lo que es el Patio Olmos, el Hotel Amerian y la Casa Radica. Ay, ay, ay.
Esto va a ser el miércoles, entonces, a partir de las 16:30 horas, va a haber concentración, acto y marcha en el monumento, y de ahí se va a marchar hasta la sala Agustín Tosco de Luz y Fuerza, ahí en la Dian Funes.
Así es.
Donde en el tercer día va a estar centrado en lo popular. Va a haber una mesa ahí sobre el territorio e identidad. Va a estar participando Defendamos a Alberdi, la comunidad Come Chingón, el pueblito de La Toma. Y bueno, va a estar haciendo el cierre la murga del barrio, los descontrolados de Alberdi.
¡Esa!
Murga descontrolado de Alberdi.
Sí, ahí le faltaron un par de letras, pero bueno.
Deben pensar que somos poquitos en la murga, ¿no? ¿Por qué será?
Así que este próximo lunes, martes y miércoles, 17, 18 y 19 de abril, se va a estar llevando a cabo la Semana del Aborigen. Así que todos invitados, ahí vamos a estar compartiendo desde el Facebook.
Fortaleciendo en Córdoba la resistencia indígena, negra y popular.
Muy bueno.
Ya está compartiendo el Facebook aquí del programa y toda la programación y bueno, toda esta información que estuvimos leyendo. Todo el mundo más que invitado.
Ahí nos vemos en Dian Funes 658.
Y tenemos también el otro viernes, viernes 21... Se viene el chimeneazo, ¿vale? Oh,
bueno, finalmente. A ver, ¿qué es el chimeneazo? Usted estuvo investigando, don Rulo.
Según los rumores que me llegaron, se va a estar realizando el viernes 21, 21 de abril, a partir de las 17 horas. Esto es en conmemoración del séptimo, se cumple el séptimo aniversario desde la demolición de la torre de la cervecería Córdoba, ¿no?
Así es. Que también marca un poco el hito, el surgimiento de lo que fue Defendamos a Alberdi como multisectorial del barrio y bueno, y a partir de ahí una unificación, no, más que unificación, no, una especie de menjunje, ¿no? Con otros espacios del barrio, fundamentalmente lo que tiene que ver con la murguita, con el Club Belgrano, con el ICA, ¿no? Como que de pronto, a partir de esa tragedia, porque realmente hay que decirlo, fue una tragedia, la destrucción de la chimenea no fue una demolición ni un derrumbe, fue una destrucción deliberada por parte del desarrollismo urbano en Córdoba. En esa época gobernaban la municipalidad Daniel Giacomino y viceintendente que estaba a cargo de la municipalidad, Carlos Vicente.
¡Epa!
Bien, nombres que de pronto algunos
conocidos.
Ni hablar. Y bueno, tiene que ver también con políticas de Estado contra las que luchamos, ¿no es cierto? Así que se viene el chimeneazo este viernes 21 de abril. Es básicamente una marcha de las fuerzas vivas del barrio. Convoca Defendamos a Alberdi. Van a estar participando los centros vecinales de Alberdi, de Marechal, de Alto Alberdi, lo que se llama
la mesa del pueblito de La Toma.
Eso, la mesa del pueblito de La Toma. Por supuesto va a estar la murguita, los descontrolados de Alberdi, un poco encabezando la cosa, junto a otros espacios murgueros. Esperamos que se arrimen más murgueras y murgueros. Por
también
supuesto,
van a estar los caporales.
Los caporales, ¿no?
Importante, parte de la identidad. Sí, me parece que está bueno decir que eso de la chimenea, como ustedes dicen, digamos, fue dramático, hizo resaltar ahí una efervescencia que estaba en el barrio, que es la lucha por la identidad barrial. ¿Por qué barrio queremos ante, bueno, las industrias desarrollistas que estaban y están, siguen avasallando el barrio? Me parece que fue como condensar las luchas. Así que, y bueno, se cumple el aniversario, vamos a conmemorarlo y me parece que está bueno y la idea es marchar desde la cervecería hasta La Piojera. Hoy La Piojera está siendo como un punto de discusión y ahí hay que pelearla, ¿no? Hay que pelearla para que el Estado municipal y el gobierno y la gestión municipal olvide esa idea de que las cosas son de ellos y sino que son del barrio. Y así que terminaríamos en la Piojera haciendo un pequeño acto ahí.
Me dijeron que va a haber una murga, parece, ahí en La Piojera.
¿Sí?
Corre el rumor, todavía no, hay un rumor. Son todos rumores.
Están en todas partes los murgueros y las murgueras, ¿eh? Bueno.
No la ves, pero inspira. No expulsa humo, pero sí expulsa ideas. No escucha su sonido, pero sí sus demandas. No se tambalea, pero hace que caminemos. No está erguida, pero hace que resistamos. No une ladrillos, pero sí une vecinos. Tan pobres de convicciones y libertad que pensaron que demoliéndote dejabas de molestar. No se dieron cuenta que reiniciaban una lucha. La chimenea sigue estando. Marchamos este próximo viernes 21 de abril a partir de las 17 horas desde la cervecería Córdoba hasta nuestra querida Piojera para decir: paren de demoler a Alberdi, fuera Euromayor y los desarrollistas, defendamos al verde.
Mierda, qué poesía en este barrio, ¿eh? ¿De dónde salió esa prosa?
Y en esta mesa, qué poesía, y en esta mesa.
En realidad, más que en esta mesa, tiene que ver con un espíritu que ronda todos los miércoles por acá, que tiene que ver con algunos otros integrantes de Defendamos.
Totalmente.
Eso es de la pluma de don Damián Santa, hay que decirlo, nobleza
obliga. Gran Damián Santa.
Gran Damián Santa, que de vez en cuando se le ilumina la lamparita con un poco de ternura Santa. Y sensibilidad. Es difícil los historiadores con eso, ¿eh?
Que sean tiernos y sensibles.
Sensibles, más que nada. Se ponen muy científicos a veces.
Trabajando con documentos uno tiende como...
A derrapar.
A derrapar.
Entonces terminamos, va a terminar el chimenazo en la piojera, en la puerta de la piojera. Piojera que parece que después de tantos agites y tantos agitazos, se empezó a mover el avispero. Así y es. Parece que se abrieron las puertas, por lo menos por un ratito, ¿no?
Por un ratito. Ayer, por un ratito, nos abrieron las puertas. Hay que decir que hay como una intención de la municipalidad de volver a dialogar con nosotros.
Se han estado realizando y se vienen realizando una serie de reuniones,
exacto,
¿no?
Exacto, sí. Ahora el 26 sería la tercera reunión en torno a la piojera, donde nosotros queremos discutir no solamente el tema de la gobernanza, sino también el tema de cómo va a ser la restauración de eso, y a la vez estamos pensando en un acompañamiento de los técnicos y arquitectos y gente que ha estado trabajando con la multisectorial y desde la multisectorial para pensar cómo va a ser la restauración de ese lugar, hacer un seguimiento sobre ese proceso de restauración, porque creemos, estamos convencidos de que la piojera es del barrio y que la gente del barrio tiene que tener todo el protagonismo ahí. Y eso hay que pelearlo, porque el municipio, la gestión municipal cree que la piojera es de ellos y que ellos pueden decidir y van a decidir cómo y qué. Y me parece que esa es una lucha ganada nuestra y tenemos que seguirla peleando y seguirla discutiendo. Así que hemos convocado, seguimos convocando, todos los lunes nos estamos reuniendo en el centro vecinal, desde la multisectorial Defendamos al Verde y convocamos, y vienen otras organizaciones y demás, y estamos avanzando en eso. En ese avance logramos que ayer, en una supuestamente lo que se iba a hacer era hacer un relevamiento de luces para un presupuesto de luces. No sabemos bien cuál era la intención ahí, pero bueno, aprovechando que se abrieron esas puertas, entramos con un grupo de arquitectos y gente de la multi, y también está el Nahuel de la Murga, y que también está en la parte de cultura del centro vecinal, así que entramos los que pudimos.
¿Quiénes entraron? ¿Cuántos eran?
Cinco
al final
cinco.
De cuatro pasamos a cinco.
No, de uno, de hecho, de cuando uno. Llegamos a la puerta fue toda una discusión de que habían convocado a una sola persona, que habían llamado a una sola persona. Entonces ahí estuvo bueno también discutir las lógicas del Estado municipal, que convoca a una sola persona como representante.
Un paréntesis con respecto a eso, y tiene que ver justamente con esta lucha por la piojera que venimos llevando hace varios años, y que en este último mes o últimos dos meses se ha logrado avanzar ya con negociaciones directamente con el Estado municipal. Y bueno, decir también que bueno, algunos tienen más práctica que otros lidiando con el Estado, pero bueno, es una lucha también lograr que el Estado se convierta en un agente que fomente la participación, ¿no?
Claro.
En esta gestión radical que ha fallado y derrapado tantas veces, parece que se están animando a darle participación a la gente, y creo que Defendamos a Alberti y estas fuerzas vivas del barrio, es importante que tomen la posta y en buena hora, ¿no? Es un ejemplo, el Estado viene y te dice, no, puede entrar uno solo. Y al final logramos que puedan entrar cinco, primero porque hay una decisión política de poder o querer abrir el juego, y después hay una importante presión.
De hecho, se sorprendieron social, que hubiésemos cinco personas en la puerta, claro, que nos habían convocado de un día para el otro. Me parece que sí. A ver, yo lo que sí, vuelvo a decir, el gobierno municipal, el Estado municipal, tiene sus pretensiones. Me parece que nosotros les hemos arrancado la necesidad que tengan que dialogar con nosotros. No sé si lo hubieran hecho si nosotros no se lo hubiésemos arrancado, digamos, y no porque sean radicales, sino porque es parte de la práctica, sí, es parte de la forma de que tiene la clase de gobernante de creer que son dueños de las cosas y no que son representantes de, y como que uno le firma un cheque en blanco y ellos puedan hacer lo que se les da la gana. Entonces me parece que esta forma de construir, que tiene que ver con la idea que tiene la multisectorial de lo que es una democracia participativa y que activamos todo el tiempo a que los vecinos y las vecinas y los allegados, los participantes de la cultura de Córdoba o miembros de organizaciones de la cultura de Córdoba, digamos, todos los y todas las que crean que pueden aportar y se interesen por eso son más que bienvenidos y a pensar, porque me parece que también una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esto que estamos haciendo de alguna forma es novedoso, entonces tenemos que inventarlo. Inventarlo en conjunto siempre es más fácil y pelearlo en conjunto siempre es más fácil. Tenemos que inventar qué es esto de la gestión popular y en ese sentido, bueno, ahí el Rodri decía, podíamos, estuvimos consultando a algunos compañeros y compañeras murgueras o de otros lugares. De ahí también consultamos a la gente de Parque Avellaneda, que tiene una experiencia ahí con Parque Avellaneda. Estuvimos teniendo una charla, ahí José también estuvo, sí. Muy interesante. Creo que nuestra propuesta, como lo dije en la reunión de Defendamos, es mucho más superadora y creo que tenemos que seguirla pensando y reinventando.
Sí. Me parece que es importante.
Construyendo.
Sí. O inventamos o erramos, ¿no? También dentro de esa construcción. Esa. Y esta cuestión de invención, o sea. Sí. Es interesante esa frase y me parece que viene el caso para hablar un poco de lo que de esta gente de Parque Avellaneda, gente que conocemos a través de la murga, ¿no? De las visitas y relaciones que tiene la murga a los descontrolados de Alberdi, y que de alguna manera desde Defendamos Alberdi, desde el centro vecinal, desde varios espacios del barrio, nos interesa acercarnos a eso porque tiene que ver con una... Sí, tenemos poco tiempo y vamos a seguir con este tema en el programa próximo. Tiene que ver con una experiencia territorial, política, territorial, social, de planificación construida desde sectores populares, barriales, ¿no? Estamos hablando del Parque Avellaneda, que es un área que queda en la zona oeste de la capital federal, una zona que durante... a partir de los 80 y fundamentalmente... sí, más que nada durante los 80 y al finales de la dictadura, empezó a ser abandonado ese lugar. ¿Por qué? Porque por ahí cruzó lo que fue la autopista, ¿no? La autopista de la Capital Federal, que es la que divide Capital Federal del Gran Buenos Aires, una obra monstruosa y que, bueno, destruyó la lógica y las dinámicas del barrio, ¿no? Pero bueno,
esto iba a que un grupo de vecinos, organizaciones del barrio, instituciones del barrio, después de una lucha que llevó alrededor de 20 años, lograron recuperar una serie de espacios, parques, casonas que estaban abandonados y lograron que se expropiara y que fuera de uso común para todos los vecinos, y que los mismos vecinos y organizaciones que participaron de esa larga lucha de muchos años pueden estar participando en la gestión. Por eso es que veníamos, viene el caso del ejemplo, y por eso es que estuvimos hablando con ellos prácticamente.
Sí, también me gustaría decir para todos los vecinos y las vecinas que se vayan acercando, es que nosotros, una de las demandas que les hemos hecho al municipio y en la que supuestamente están trabajando, es la posibilidad de que los vecinos y las vecinas podamos hacer visitas y entrar a La Piojera, que es una demanda que venimos haciendo hace rato con junta de firmas y demás. Aparentemente vamos a lograr eso, así que posiblemente todos y todas las que quieran entrar a La Piojera vamos a poder hacerlo, así que eso también sería como una conquista linda. Le digo vecina para que si ya sabe y le interesa vaya estando atento y atenta en la escucha, porque ese momento está por llegar.
Para que participemos y todos los vecinos participen, y en pos de construir esto que decimos, esta gestión popular, construirla entre todos, es que los invitamos a que participen primero todos los lunes a partir de las 20 horas en el centro vecinal de Alberdi, aquí en el pasaje Cristóbal Aguilar 1890, ahí pasaje de atrás del registro civil. Reunión de Defendamos Alberdi, en el cual se va a ir construyendo y pidiendo ideas y propuestas para
La Piojera,
esta idea de gestión popular.
De gestión y del seguimiento del proceso de restauración y de acondicionamiento de eso, ¿no?
Y el próximo miércoles 26 hay otra reunión, ¿no?
Hay otra reunión donde va a venir el municipio, y también le decimos que, bueno, el chimeneazo es parte de eso. Si no puede venir los lunes a las reuniones, acompáñenos en el chimeneazo, acompáñenos en las calles, porque es importante, me parece que tenemos que seguir diciendo, nosotros los vecinos tenemos el poder para decir qué barrio queremos, para discutir y decir qué barrio queremos.
Es importante, perdón, lo que dice la Sofi, ¿no? Hay que asumir la responsabilidad, la confianza, recuperar la confianza en uno mismo y en los colectivos que integramos, ¿no es cierto?
Se nos fue el programa, se acabó esta emisión número 143 de La Chimenea, últimos segundos. Muchísimas gracias a todos por comunicarse, por participar. Muchísimas gracias Sofi hoy por venir, por acompañarnos. Gracias Marcelo Daniel Bucci ahí en los controles y puesta al aire. Muchas gracias Pablo Charro, muchas gracias José Aider.
Un placer don Rulo Suárez, nos reencontramos seguramente.
Rápidamente el sorteo ganador de la pizza del barcito, acá Sofi con los ojos tapados, aunque no lo crean. La pizza del barcito se la lleva Osvaldo. Vamos a ver qué se lleva el desayuno de la casona. Rápidamente, con los ojos tapados, Sofi saca el ganador. Se lo lleva Sofía, el desayuno de la casona.
No, no soy yo.
Y la docena de empanadas. Rápidamente, hay que... Donación acá del compañero Matías Alarcón. Sí, no, no puede ser, se lo lleva Matías. Vamos a sacar otro. Rápidamente.
Nada más aburrido, pan con pan. ¿Qué es eso?
Qué mala suerte para Mati. Se la lleva Eugenia la docena de empanadas. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias a la gente del barcito, a la gente de la casona. Y gracias Mati ahí por donar este premio. Nos escuchan también por zumbalaturba.com.ar y por Radio Comunitaria La Quinta Pata. Esto fue todo.
Hasta el miércoles que viene.
Nos escuchamos en una próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.